Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco recuerda a los fieles que escuchar a Jesús es el camino para reconocer su amor y poder seguirle. Y un ataque ruso sobre una escuela deja 62 personas sepultadas en Lugansk. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
La Basílica de San Juan de Letrán acoge la ordenación de 11 nuevos sacerdotes para la diócesis de Roma.
La Archidiócesis de Granada celebra la ordenación sacerdotal de 5 nuevos presbíteros.
La red Fratelli, impulsada por el arzobispo de Madrid, se reúne este mes para reflexionar sobre la guerra.
La explosión en el Hotel Saratoga de La Habana se cobra 27 vidas, entre ellas una española, y aún se busca a 19 personas.
Siria registra la cifra más alta de niños que necesitan ayuda desde 2011.
España sigue sin decidir sobre su permanencia en la misión de la Unión Europea en Mali, mientras otros países como Alemania optan por salir.
El Partido Popular de Galicia propondrá a Núñez Feijóo como senador después de que Juan Serrano renuncie mañana al cargo.
Y en deportes, el tenista español Carlos Alcaraz se mide al alemán Alexander Zverev en la final del Mutua Madrid Open.
El Papa Francisco en este domingo cuarto de Pascua, en el domingo del Buen Pastor, así conocido, antes del rezo del Rey Nacheli, ha invitado a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro a profundizar en el vínculo que hay entre el Señor y cada uno de nosotros con la imagen del pastor que está con sus ovejas. Para ello ha explicado el significado de los tres verbos que aparecen en el Evangelio del día: escuchar, conocer y seguir, que explican cómo Jesús busca nuestra amistad.
El Santo Padre ha afirmado que, en primer lugar, la iniciativa viene siempre del Señor. Es Él que nos llama a la comunión con Él. Pero ha recalcado que esta comunión nace si nosotros nos abrimos a la escucha, que significa disponibilidad, docilidad y tiempo dedicado al diálogo. Para contrarrestar la prisa del mundo en que vivimos, el pontífice ha invitado a detenernos en la escucha, encontrando tiempo para la palabra de Dios y dando atención y espacio a los hermanos, porque ha explicado que quien escucha a los otros escucha también al Señor y viceversa.
El Papa Francisco ha afirmado que escuchar a Jesús se convierte así en el camino para descubrir que Él nos conoce, y este es el segundo verbo, que se refiere al buen pastor. Él conoce a sus ovejas. El sentido de este verbo, según ha dicho el Papa, es que el Señor conoce nuestro interior y nos ama. Así, el Santo Padre ha recordado que Jesús busca una cálida amistad.
También en las situaciones difíciles podemos descubrir que somos conocidos y amados por el Señor. Preguntémonos entonces, ¿yo me dejo conocer por el Señor? ¿Hago espacio en mi vida por Él? ¿Le digo lo que vivo? Muchas veces en que he experimentado su cercanía, su compasión, su ternura, ¿qué idea tengo yo del Señor? El Señor está cerca, el buen pastor.
Después de estas preguntas, el Santo Padre se ha referido al tercer verbo. Las ovejas que escuchan y se descubren conocidas y amadas siguen a su pastor. Y quien sigue a Cristo, ha dicho el Papa, va a donde está Él.
Por último, el pontífice ha invitado a preguntarnos si nos dejamos amar por Cristo o si además pasamos de amarlo a imitarlo. Para lograrlo, ha pedido a la Virgen que nos ayude a escuchar a Cristo, a conocerlo cada vez más y a seguirlo en el camino del servicio.
Asimismo, tras el rezo del Rey Nacheli, el Santo Padre ha recordado la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y de las Vocaciones Nativas que la Iglesia celebra hoy.
En cada continente, las comunidades cristianas invocan al Señor el don de las vocaciones al sacerdocio, la vida consagrada, la vida misionera y el matrimonio. Esta es la jornada en la que todos Estamos llamados a seguir a Jesús en nuestra situación, a tener el gozo de dar la vida sirviéndole.
Por último, el Papa ha invitado una vez más a rezar por la paz para todos los pueblos, especialmente por el ucraniano, por el que ha invitado a rezar cada día el rosario. Además, el pontífice también ha tenido palabras de consuelo para las víctimas de la explosión que tuvo lugar en el Hotel Saratoga en La Habana.
Nos vamos precisamente a Ucrania. Dos personas han muerto en un ataque ruso sobre una escuela usada como refugio en la región de Lugansk, en el este de Ucrania, mientras otras 60 están desaparecidas aparentemente bajo los escombros, según informan fuentes de la autoridad regional ucraniana. De acuerdo con ese medio, hasta 90 personas se encontraban refugiadas en ese centro escolar que se derrumbó a consecuencia del ataque, mientras que 30 lograron ser rescatadas.
El ataque se produjo a última hora de la tarde de ayer en la localidad de Belogorovka, en esa región del este de Ucrania que forma parte del Donbass. La escuela ocupa una superficie de 300 metros cuadrados junto a la Casa de la Cultura y estaba siendo utilizada como refugio por los ciudadanos. El ataque desencadenó varios incendios que las fuerzas de seguridad y los bomberos tardaron horas en extinguir, a lo que siguió el hundimiento de la estructura del edificio. Los equipos de rescate prosiguen la búsqueda de los desaparecidos entre los escombros.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Iglesia, tal y como les comentábamos antes, celebra hoy la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. En su mensaje para esta jornada, el Papa Francisco ha subrayado que los sacerdotes, consagrados y fieles laicos, caminamos y trabajamos juntos para testimoniar que una gran familia unida en el amor no es una utopía, sino el propósito para el que Dios nos ha creado.
Asimismo, el Santo Padre ofrece una reflexión sobre el significado de la vocación, al tiempo que recuerda que mientras los vientos gélidos de la guerra y de la opresión aún siguen soplando y presenciamos a menudo fenómenos de polarización, como en la Iglesia se ha comenzado un proceso sinodal.
Por otro lado, junto a esta jornada, la Iglesia española celebra también la Jornada de Vocaciones Nativas, con el fin de sostener las vocaciones de especial consagración que surgen en los territorios de misión, para que ninguna de ellas se quede frustrada por falta de recursos. Para ello, además de la oración, promueve la colaboración económica.
El lema que enmarca la Jornada de las Vocaciones Nativas este año es «Deja tu huella, sé testigo». En la presentación de esta jornada, el director nacional de Obras Misionales Pontificias, el padre José María Calderón, quien también dirige en Radio María el programa Iglesia en Misión, explicó de qué modo podemos colaborar para que ninguna vocación se pierda.
Con la oración, que es lo primero, ¿eh? La primera obra misional pontificia se llama orar, oración. Lo dice así Francisco, el Papa actual. Y segundo, también con el sacrificio y con la ayuda económica. Y por eso se va a pedir a los cristianos que el próximo domingo sean conscientes de que, gracias a su aportación, la Santa Sede, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, va a poder ayudar a los seminarios y noviciados de territorios de misión a mantenerse, a abrir sus puertas, a acoger a todas las personas que ahí están.
Por su parte, el director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, el padre Sergio Requena, recalcó que esta jornada está dedicada fundamentalmente a la oración.
¿A qué se nos invita? Pues se nos invita a pedirle a Dios que envíe operarios a su mies, es decir, sacerdotes, religiosos, personas consagradas que con su testimonio pues lo hagan presente en medio del mundo. Entonces, fundamentalmente es una jornada de oración. Le pedimos a Dios por las vocaciones y le pedimos al Señor también para que aquellos a los que Él llama pues respondan de manera generosa. En un momento y una circunstancia, ya lo sabemos, en los que dar la vida por un ideal pues no es fácil.
Todos los materiales pastorales que la Iglesia española ha editado en torno a esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas están disponibles en la página web www.paraquiensoy.com. Esta página también recoge los testimonios de varias personas cuya vida ha estado marcada por la huella que les han dejado otros y que han dicho sí al Señor desde distintos caminos vocacionales.
Y en este Domingo del Buen Pastor, 11 nuevos sacerdotes han sido ordenados en la diócesis de Roma, de la que es obispo el Papa Francisco. La misa de ordenación se ha celebrado en la Basílica Papal de San Juan de Letrán.
La Eucaristía ha estado presidida por el vicario del Papa para la diócesis de Roma, el cardenal Angelo De Donatis. Entre los sacerdotes concelebrantes han estado los rectores de los seminarios diocesanos y los párrocos de las comunidades donde los futuros sacerdotes ya realizan su servicio pastoral. Estos nuevos sacerdotes participaron el pasado viernes en las vigilias de oración que se celebraron en 4 iglesias de Roma, presididas por los obispos auxiliares de esta diócesis, en las que dieron gracias a Dios por el don de las vocaciones.
Y nos trasladamos ahora a Irak. En la localidad de Karakosh se ha inaugurado la Escuela Cristiana de Secundaria Altaira. Se trata del centro escolar más grande de las 13 poblaciones de mayoría cristiana en las llanuras de Nínive, con una capacidad para acoger a 625 estudiantes.
Tras el regreso de los cristianos a Nínive, la mayoría de los proyectos estructurales han involucrado la restauración de edificios dañados por el Daesh, el autodenominado Estado Islámico. Sin embargo, la escuela mixta se ha construido desde cero en lo que fue el patio de recreo de la escuela primaria Altaira, dirigida por las hermanas dominicas de Santa Catalina de Siena.
Tras 5 años de construcción, esta escuela es uno de los proyectos más grandes en Irak, apoyado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha colaborado con más del 80% de los 2 millones necesarios para construirla.
Con motivo de la apertura de este centro, el presidente ejecutivo internacional de esta entidad, Thomas Heine Geldern, ha comentado que ha sido un privilegio trabajar con tantas personas y organizaciones comprometidas para hacer realidad este proyecto, incluida la Conferencia de Obispos de Austria, apoyada por el gobierno austriaco.
Noticias de la Iglesia en España.
La Archidiócesis de Granada cuenta desde esta mañana con 5 nuevos sacerdotes que han sido ordenados en la catedral en una ceremonia presidida por su arzobispo Monseñor Javier Martínez. Se trata de los presbíteros Antonio Jesús Guzmán, Joaquín Alcalde, Israel Castillo, Moisés Mesa y Marius Kubayek.
Los nuevos sacerdotes han realizado sus estudios en el Seminario Mayor San Cecilio de Granada y en el Seminario Diocesano Misionero Redentoris Mater de esta archidiócesis. A partir de mañana tendrán lugar las primeras misas de los presbíteros. Mañana el padre Kubayek celebrará su primera Eucaristía en el Monasterio de la Cartuja. Al día siguiente el padre Mesa en la Parroquia de la Visitación de Nuestra Señora. El miércoles el padre Castillo celebrará la Santa Misa en la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia, mientras que la Colegiata de los Santos Justo y Pastor acogerá la primera misa del padre Guzmán el 13 de mayo. Por último, el padre Alcalde presidirá su primera Eucaristía el próximo sábado en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en La Zubia.
Y en otro orden de cosas, les contamos que la red Fratelli, impulsada por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, para despertar en los jóvenes de la diócesis el interés por implicarse en la política, se reunirá este mes para reflexionar sobre la guerra.
Este arzobispado ha señalado que a la luz de la encíclica Fratelli Tutti, los participantes reflexionarán sobre cómo afrontar desde la política la realidad de la guerra, no solo la que se libra en suelo europeo, sino también la decena de conflictos bélicos que asolan otras partes del planeta.
El encuentro se celebrará el próximo 12 de mayo a las 5 de la tarde en la Fundación Universitaria Española. Después de un tiempo de debate habrá un cineforum de 13 días. Una película sobre la crisis de los misiles de Cuba de 1962. El encuentro acabará con una cena fraterna.
Este será el segundo encuentro de Red Fratelli tras su sesión inaugural el pasado 3 de marzo. Como ha explicado el coordinador de la red y militante de la Juventud Obrera Católica, Juan Carlos Alarcón, el primer objetivo de la red es animar a que se entienda que la vocación a la política es una vocación más. En esta red colabora la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Universitaria Española.
Y nos trasladamos a Andalucía. El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, ha comunicado oficialmente la celebración de una procesión eucarística extraordinaria que se celebrará el jueves 16 de junio, coincidiendo con el primer día del triduo de preparación a la solemnidad del Corpus Christi.
Asimismo, la diócesis de Huelva ha informado de que la solemne procesión eucarística partirá tras la celebración de la Eucaristía, que tendrá lugar en la catedral y recorrerá las calles de la ciudad. Por otro lado, este obispado ha indicado que el domingo 19 de junio, en la solemnidad del Corpus Christi, se celebrará la Santa Misa Estacional a las 11 de la mañana en la catedral, seguida de una procesión claustral.
Información internacional.
La explosión por un escape de gas en el Hotel Saratoga de La Habana se ha cobrado 27 vidas hasta el momento, incluyendo la de una española, además de dejar 81 heridos. Estas cifras son además provisionales y podrían seguir elevándose en las próximas horas porque las labores de desescombro en el edificio prosiguen y se busca a unas 19 personas, en su mayoría trabajadores del hotel. De hecho, técnicos y maquinaria pesada trabajaron durante todo el día en las ruinas del inmueble con grandes dificultades porque la infraestructura se encuentra muy deteriorada y podrían producirse nuevos desprendimientos.
El objetivo de los rescatistas sigue siendo acceder al sótano, porque se sospecha que allí podría haber alguna persona atrapada. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que volvió ayer a visitar el lugar de los hechos, indicó en declaraciones a los medios que hay indicios de que pudiera haber más personas en el interior. El gobernador de la provincia de La Habana, Reinaldo García Zapata, ha señalado a este respecto en rueda de prensa que el suelo de la planta baja y el primer piso colapsaron sobre el sótano.
Y el cuerpo sin vida de Cristina López Cerón, la turista española fallecida en la explosión del Hotel de La Habana, llegará a España a finales de esta semana. Así lo han asegurado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español. El embajador Ángel Martín Pechis y el cónsul español en La Habana, José Antonio Hernández, que desde el primer momento se han hecho cargo de las gestiones, están intentando acelerar todos los trámites para poder trasladar el cuerpo de la víctima de 29 años y natural de la localidad lucense de Viveiro.
Su pareja sentimental, César Román, con el que convivía en Aspontes, en La Coruña, de donde es oriundo, continúa ingresado en un hospital de La Habana, a donde llegó en estado muy grave, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de inmediato. Sobre su estado de salud, fuentes del equipo médico que le atienden aseguran que es pronto para saber cómo va a evolucionar el joven de 30 años, por lo que todavía hay que esperar unos días para ver su progresión.
Cambiamos de asunto. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha alertado de que más de 6,5 millones de niños en Siria necesitan asistencia, la cifra más alta registrada desde el comienzo del conflicto en el país árabe, en 2011. Solo en los primeros 3 meses de este año, 213 niños resultaron muertos o heridos. Desde el comienzo de la crisis, en ese año 2011, más de 13,000 niños han resultado muertos o heridos.
Esta advertencia se produce en vísperas de una conferencia de donantes en Bruselas organizada por la Unión Europea para Siria, donde se teme que el desvío de atención por la guerra en Ucrania pueda mermar los fondos. Los precios de los suministros básicos, incluidos los alimentos, se están disparando en parte como consecuencia de la crisis en Ucrania, según se apunta en el comunicado. Además, esta agencia de la ONU afirmó que solo ha recibido menos de la mitad de sus necesidades de financiación para este año.
Viajamos ahora hasta el país vecino, Francia. El presidente Emmanuel Macron ha conmemorado el armisticio de la Segunda Guerra Mundial con la derrota de la Alemania nazi en 1945, en un contexto actual marcado por el choque frontal con Vladimir Putin por la invasión rusa de Ucrania.
La ceremonia comenzó poco después de las 11 hora local, a mitad de la avenida de los Campos Elíseos de París, donde hay una estatua del general Charles de Gaulle, el gran héroe de la resistencia francesa al nazismo y además el creador del régimen presidencial de la Quinta República que sigue en vigor actualmente. Macron depositó una corona de flores a los pies de la estatua y después subió en coche oficial la avenida hasta el Arco del Triunfo, escoltado por motoristas de la gendarmería y por miembros a caballo de la Guardia Republicana. Allí le esperaban las más altas autoridades del Estado, así como varios destacamentos militares a los que pasó revista y ante los que rindió homenaje a la bandera francesa, mientras una banda tocaba la Marsellesa, el himno nacional.
Y en Hong Kong, el hasta hace un mes número 2 del gobierno y abanderado como fiel a China, John Lee Ka-chiu, ha sido elegido como nuevo jefe del Ejecutivo hongkonés después de obtener 1.416 votos a favor y tan solo 8 votos en contra a su candidatura. Lee se ha convertido así en el sexto líder de la ciudad semiautónoma, aunque para esta elección ha sido el único candidato en postularse.
El nuevo jefe del Ejecutivo hongkonés fue el jefe de seguridad de Pekín en Hong Kong, donde trabajaba para mantener la política soberanista de China que tantas protestas han desatado en los últimos años. El ex número dos de la ciudad ya había reconocido anteriormente, a pesar de la existencia de divisiones en la sociedad hongkonesa, en particular la disidencia que denuncia la intromisión de China en la autonomía territorial, una injerencia que culminó con la declaración de una ley de seguridad que prácticamente ha aniquilado a los opositores.
Y terminamos la crónica internacional. En el mar Mediterráneo, un total de 106 inmigrantes, entre ellos una veintena de menores de edad, han sido localizados por los guardacostas griegos en la isla de Kos, donde habrían llegado a nado tras el hundimiento de su embarcación cerca de la costa.
Los inmigrantes se encuentran bien de salud y han sido ya trasladados al centro de identificación de Kos. La embarcación había volcado y se encontraba parcialmente hundida cuando llegaron los guardacostas, que revisan ya las inmediaciones en busca de posibles supervivientes, aunque los rescatados aseguran que no hay desaparecidos. Algunas embarcaciones particulares participan también en la búsqueda.
Información nacional.
España mantiene en el aire su futuro en la misión de la Unión Europea en Malí después de que el alto representante de la Unión, Josep Borrell, anunciara la suspensión de la operación y que otros países, como Alemania, ya hayan anunciado su retirada.
Las Fuerzas Armadas Españolas participan en esta misión desde el año 2013. Los 50 soldados que aterrizaron allí inicialmente han ido aumentando progresivamente hasta los 550 actuales, convirtiéndose en el mayor contribuyente con la mitad del total del contingente europeo. La misión se puso en marcha para la formación y adiestramiento de las fuerzas de seguridad locales para hacer frente a la desestabilización interna del país y el avance de grupos terroristas, sobre todo en el norte de Mali.
Durante estos 9 años, sus cometidos han ido incrementándose, pero este año presente la misión ha quedado en el aire tras la decisión de Francia de retirar sus tropas del país. Así como los sucesivos golpes de Estado perpetrados a su gobierno, el acceso de Rusia a través del grupo Wagner y el anuncio de Alemania de retirarse de la misión.
En este escenario, España no ha tomado aún una decisión y mantiene su presencia en el país, aunque próximamente tendrá que optar por su retirada total o al menos una disminución de tropas, según reconocen fuentes militares, ya que las actividades de formación a militares malienses están suspendidas y solo se mantienen otras, como el entrenamiento a entrenadores o clases de asesoramiento. Pese a todo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, siempre había defendido la necesidad de mantener la presencia europea en Malí para evitar la caída del país y dejarlo, además, en manos de otras potencias como Rusia o China.
Más asuntos. La Junta Electoral de Andalucía no ha aceptado la solicitud de constitución de la coalición electoral por Andalucía, integrada por varios partidos de izquierda por haberse registrado fuera de plazo. Según el acuerdo adoptado ayer sábado por la Junta Electoral andaluza, la solicitud de constitución de esta coalición electoral fue remitida mediante correos electrónicos a las 12 y 14 y la 1 y 17 de la pasada noche, de la noche anterior, con lo que se supera el plazo establecido, que concluía a las 12 de la noche.
La resolución recoge que contra dicho acuerdo cabe interponer recurso ante la Junta Electoral Central dentro de las 24 horas siguientes a su notificación. A la espera de que se formalicen o no los recursos, en estos momentos la única coalición electoral inscrita para concurrir a las elecciones del 19 de junio es la formada por Izquierda Unida, Más País Andalucía, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz.
Y el Partido Popular de Galicia propondrá al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como senador de designación autonómica después de que Juan Serrano presente su renuncia al cargo mañana lunes.
Así lo han avanzado fuentes del Partido Popular, que han subrayado que de esta forma, en los próximos días, se formalizará la salida de Feijóo de la Junta de Galicia y se finalizará el proceso de su relevo en el Partido Popular de Galicia, así como se activará su llegada a la Cámara Alta. También está previsto que renuncie como senadora por designación autonómica Elena Muñoz y la persona propuesta para sustituirla en el ejercicio de dichas funciones será Miguel Tellado.
Les hablamos hoy del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que ha vuelto a caer alrededor de un 7% hasta situarse en esta jornada de domingo en 172,39 euros el megavatio hora, su precio más bajo de este mes, según los datos del operador del mercado ibérico de la electricidad.
Pese a este descenso, el precio de la luz será 17 veces superior en comparación con el importe que marcó durante el segundo domingo de mayo del año anterior, 10,53 euros, aunque se mantiene alrededor de un 16% por debajo respecto a las cifras del pasado 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania. Así, el precio de hoy será el más bajo en lo que va de mes y el más barato desde el pasado 24 de abril.
Les hablamos de suicidios en las prisiones. Descendieron un 37% tras registrar 32 casos en el año pasado, 2021, frente a los 51 contabilizados un año antes. Por el contrario, aumentaron las tentativas de suicidio al pasar de 97 en 2020 a 116 en los 12 meses del último año, un aumento del 19,5%.
Estos datos forman parte de una respuesta parlamentaria formulada por Vox, en la que el Gobierno recuerda los diferentes programas en prevención de los suicidios para los internos con problemas de salud mental, tanto los que están privados de libertad como para los que disfrutan de medidas alternativas.
Y por último, agentes de la Policía Nacional han detenido a 82 personas y recuperado 58 vehículos de alta gama en una macrooperación contra el tráfico ilícito de vehículos llevada a cabo en más de 20 provincias españolas, según ha informado la Dirección General de la Policía.
Conformaban una organización fuertemente estructurada en 6 núcleos, cada uno con su propia estructura, pero interrelacionados entre sí en Alicante, Almería, Jaén, Madrid, Murcia y Tarragona. Creaban empresas por todo el país para contratar servicios de renting o leasing de vehículos, que posteriormente, tras falsificar la documentación, eran destinados a la venta tanto en España como en distintos países europeos. Se estima que el fraude producido por la organización asciende a más de 10 millones de euros.
Información deportiva.
Comenzamos con tenis. El tenista español Carlos Alcaraz se medirá esta tarde en la final del Mutua de Madrid Open al alemán Alexander Zverev en un encuentro que dará comienzo a las 6:30 de la tarde.
Carlos Alcaraz derrotó ayer al serbio Novak Djokovic para alcanzar la final y a sus 19 años ha conseguido ganar en días consecutivos a Rafa Nadal y Novak Djokovic en tierra batida, algo que nunca había logrado ningún otro tenista. Ahora se medirá por tercera vez en su carrera a Alexander Zverev, dos veces campeón en 2018 y 2021 y que se deshizo ayer del griego Stefanos Tsitsipas en la otra semifinal.
Y les hablamos ahora de Fórmula 1. El piloto monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, obtuvo ayer la pole position del Gran Premio de Miami, quinta prueba del Mundial de Fórmula 1 después de establecer el mejor cronómetro en la Q3.
Con esta, Charles Leclerc suma la tercera pole de la temporada, imponiéndose además al español Carlos Sainz, su compañero de equipo, en la sesión de clasificación, que fue segundo. Por su parte, Fernando Alonso, de Alpine, saldrá undécimo al no acceder a esta última tanda. La carrera se celebra esta noche a las 9:30, hora española.
Y finalizamos ya con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos algunos chubascos en Castellón, Pirineos o Cataluña. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios y las máximas subirán, pudiendo llegar o superar los 30 grados en el suroeste peninsular. Mañana lunes tendremos una mañana de cielos poco nubosos o despejados en general y con algunas nubes pasajeras en puntos del oeste, aunque no se esperan precipitaciones. Sin embargo, a partir del mediodía podrá crecer la nubosidad de evolución y dejar algunos chubascos en los Pirineos de la zona ostense y catalán, otras zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana y en el sureste de Andalucía, sin descartarlas en Mallorca. Las temperaturas mínimas siguen sin cambios y las máximas irán en aumento.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Germán García Tomás. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.